El premio Nobel de Literatura convirtió al escritor peruano Mario Vargas Llosa y a su última novela, El sueño del Celta, en líder indiscutible en ventas en las librerías del mundo hispano en 2010. La buena acogida que ha tenido este texto, a menos en cuanto a ventas se refiere, ha introducido en los hogares de los uruguayos un momento de la historia que no suele ser estudiado en nuestro país, y una figura desconocida, justa protagonista de una vida de novela, el cónsul británico Roger Casement. Nacido en Irlanda en 1864, Casement es considerado uno de los primeros occidentales en tomar conciencia de las injusticias y arbitrariedades que cometían las potencias europeas en los países colonizados. Denunció las atrocidades y abusos del sistema existente en el Congo belga, en África, y en el Putumayo, en la frontera entre Perú y Colombia. En 1912 dimitió al servicio colonial para sumarse a la causa del nacionalismo irlandés. Murió ahorcado en 1916, acusado de traición, sabotaje y espionaje contra la corona británica. Esta mañana nos acompaña en estudios el profesor Francisco Bustamante, docente de literatura latinoamericana e historia en la Universidad de la República, en el Centro Regional de Profesores del Sur y el Instituto de Profesores Artigas. Francisco, muchas gracias por habernos acompañado.
Gracias
hoy
a ustedes.
La idea es emprender entonces un viaje a tierras celtas para conocer tanto al protagonista de esta historia como a la causa que lo llevó a su muerte. Así que bueno, la primera pregunta, ¿el libro qué le pareció?
A mí me pareció el libro muy interesante. Yo pienso que no es el libro más ameno que escribió Vargas Llosa, pero esas son cosas comparativas, ¿no?
Y subjetivas, además.
Subjetivas, ¿no? Pero creo que es de un valor enorme tratar el tema, la amplitud que le da que lo trate alguien como Vargas Llosa. Para muchísimos lectores llegan a ese tema gracias a Vargas Llosa. Ya hay una bibliografía sobre Roger Casement amplia en lengua inglesa, publicada en Inglaterra y en Estados Unidos, donde tratan precisamente el tema más vinculado a la política y a las relaciones británico irlandesas, ¿no? Pero Vargas Llosa trata dos temas enormes que son como tú mencionaste, lo de el Amazonas y el Congo, y también el tema, digamos, de la situación de la homosexualidad de Casement, claro. Que fue usado en su contra, ¿no?
Recién hacíamos un pequeño resumen de lo que fue la vida de Roger Casement en los titulares. ¿Qué más podemos ir agregando en este comienzo para hablar sobre su figura?
Bueno, Casement es un... Para los ingleses fue un traidor, ¿verdad? Fue ahorcado, se le negó un pedido de clemencia, pero para los irlandeses es un héroe, ¿no? Hay lugares públicos, hay plazas, hay instituciones de enseñanza que lo recuerdan con su nombre, ¿no? Sus restos fueron trasladados en la década del 60 a Irlanda. Es un héroe nacional, pero para ellos es un rebelde, ¿no? También hay que verlo como un renegado, ¿no? Porque es el hombre que de allí también la furia que todavía suscita en los ingleses, ¿no? Porque fue un hombre que hirió enormemente el narcisismo imperial, ¿no? El orgullo de ese imperio, que un hombre que integró el servicio diplomático, o sea, desde adentro de la maquinaria imperial, haya abrazado una política totalmente en contra de Gran Bretaña y que haya cometido, digamos, el acto de haberse buscado alianza con el enemigo en la guerra, ¿no? Con Alemania. Eso es tremendo. Sin embargo, hay antecedentes, hay raíces históricas en cómo los irlandeses siempre buscaron alguna intervención extranjera en sus luchas contra Inglaterra, ¿no? Entonces, bueno, Casement tiene esa peculiaridad, un hombre que de padre protestante pero de madre católica, que va tomando conciencia, precisamente hay autores que dicen eso, o sea que lo que le hizo despertar la conciencia a él fue precisamente estar en ese puesto clave, porque él, bueno, ahí Vargas Llosa lo plantea muy bien, ¿no? O sea, como él dice, bueno, si los irlandeses no reaccionan van a terminar como los congoleños o como los indígenas amazónicos, masacrados y borrados de la historia.
Sí, ¿no? Fue nombrado Sir también,
sí,
¿no?
Sí, claro.
¿Qué significa para Inglaterra que un hombre que fue nombrado Sir, que fue condecorado de esa manera, claro, que fue además elogiado permanentemente por la corona, haya tomado esa actitud, ¿no?
Claro.
Sobre todo me enfoco en el Sir, ¿no? Con todas las connotaciones,
claro,
que tiene.
Claro, por supuesto, sí, no, es una bofetada, ¿verdad? Eso es, esa es una concesión nobiliaria que hace la, claro, que hace la corona a su, quienes mejor la sirven. Y fue nombrado en a razón precisamente de su servicio como denunciando los abusos coloniales. Lo que pasa es que también hay una política y juegos de intereses, porque denunciaba al imperio belga, ¿no? Denunciaba lo que hacían las compañías belgas en el Congo, ¿no es cierto? Entonces es premiado, ¿no? Es un hombre que lo convierte en un caballero de la corona, que él se negó a recibir la orden, alegando motivos de salud, ¿no? En ese sentido la novela es, bueno, como todo lo que hace Vargas Llosa, cuando él trata un tema basado en hechos históricos, es muy fiel y muy escrupuloso, y su fiscalización viene al lado de reconstruir los sentimientos de los personajes, ¿no? Así que ya digo, ¿no? Fue una herida muy grande, ¿no? al orgullo imperial. El orgullo imperial británico que era y es tremendo, ¿no? Recordemos la Guerra de las Malvinas no hace tanto tiempo, ¿no? 30 años.
Tú decías que es un héroe para un traidor para los británicos y un héroe para Irlanda. ¿Siempre fue un héroe para Irlanda o en realidad la historiografía lo ha tratado de manera desigual a lo largo del
siglo? Sí, fue controvertido, ¿no? Porque ya digo, ¿no? O sea, esa ida de él a Alemania, por otra parte, Irlanda tiene una historia muy particular, y los irlandeses, como ningún pueblo, ninguna nación, son un bloque monolítico, ¿no? Y aún dentro de los independentistas y los republicanos había posiciones muy variadas. Había gente contraria, por ejemplo, a un levantamiento armado, al uso de la violencia. Había, por supuesto, gente contraria a buscar la ayuda británica. Alemana. Y por otra parte, fíjense que Casement se le ocurre y buscar la ayuda de los alemanes, pero el pueblo irlandés era leal a la corona y estaba peleando en la Primera Guerra Mundial bajo el estandarte británico, ¿no? Él no logra convencer, como fracasa, él pensaba, a los prisioneros irlandeses en formar una brigada, ¿no? Un batallón de gente que vaya a luchar por la independencia irlandesa contra los ingleses, y los alemanes actuarían, paralelamente, al costado, ¿no? No convence, la mayoría lo rechaza, ¿no? Entonces, la mayoría del pueblo irlandés, cuando comenzó la guerra, se alistan en las filas británicas con el mismo entusiasmo que los demás, ¿no?
Uh-huh. Claro, mencionabas el tema de la homosexualidad que aparece relatado en el libro. Para quien no conoce la figura de Casement o que no la conocía, la verdad sorprende bastante, claro, cómo la aborda. ¿Qué significaba la homosexualidad en ese contexto histórico, en una sociedad protestante por un lado, católica por el otro, y cómo utilizó la corona británica eso como para condenarlo y como para esconderlo, de alguna manera, ¿no?
Claro, es la sociedad victoriana, ¿verdad? Donde, aquella película que decía vicios privados, públicas virtudes, ¿no? La homosexualidad, como siempre existió, pero no era un asunto público, era un asunto privado, ¿no? Una sociedad tremendamente represiva sobre lo sexual, y en especial sobre la homosexualidad. Y fue utilizado, sin duda, esos diarios, ¿no? Que los ingleses llaman el diario negro, ¿no? The Black Diary, en el que él llevaba esa contabilidad de su vida sexual. Ahora, yo revisando material que tenía para venir aquí, encontraba que dos veces una junta de expertos, de grafólogos, de archivistas, historiadores, confirmaron la veracidad de esos diarios, en el año 59 y en el año 2002, ¿no? Lo cual es interesante porque hace poco tiempo. Entonces uno dice, claro, fue usado su homosexualidad, o sea, ¿por qué? Porque era un traidor, y aparte era un hombre que transgredía la moral sexual central, ¿no? O sea, lo que significaba ser heterosexual, él lo violaba, eso, pero aparte lo violaba con razas inferiores, ¿no? Con negros.
Con indios.
Mestizos. Exacto, ¿no? Entonces, fue un argumento que pensó, pero aparentemente es real. Yo supongo que en 2002, cuando confirman la veracidad de esos diarios, lo hacen más que nada para exculpar al servicio secreto británico de no haber forjado evidencias, documentos, ¿cierto? No porque hoy en día, ya en este siglo, y bastante antes, por suerte, la orientación sexual no puede ser motivo de mancha de nadie, no debe serlo, ¿verdad? Pero ya digo, en su momento fue tremendo, ¿no?
La hipótesis que maneja Vargas Llosa en el libro es que justamente su homosexualidad fue la causa de que no le dieran la clemencia en la sentencia que lo había condenado a la horca. Claro. Eso a nivel de histórico se maneja así, o es un...
No sé, no sabría decir. Yo creo que es un conjunto de factores, ¿verdad? Yo creo que si no fuera homosexual, igual su traición ya era política, ¿no? Ya era suficiente, ¿no? O sea, le agrega un aspecto, ¿verdad? Para digamos, ganar a la opinión pública, pero no para decidir a la corona británica lo que debía hacer.
Sí, sin embargo, hay algo que parece increíble, que es una vez que es ahorcado, que Casement muere en la horca, se lo somete a una junta forense para determinar que efectivamente era homosexual, como si ese fuera su crimen, ¿no?
Claro, pero recordemos que todas esas cosas imperaban todavía, ¿no? En la mentalidad hasta científica. ¿Cierto? O sea, la obra de Freud estaba penosamente abriéndose camino, ¿no? Entonces, el comprobar, el tener una comprobación forense de una sexualidad no tradicional, ¿verdad? Anal, era una evidencia de que, bueno, de que esa persona era una mala persona que debía ser condenada, ¿no?
Antes de la muerte de Casement se produce el levantamiento de Pascua, ¿no? Uh-huh. En el año de 1916, sí. En plena guerra, la cual Casement quiere de alguna manera abortar, pero no. no puede hacerlo. Igualmente, pese a que los irlandeses fueron masacrados, ¿qué influencia tuvo ese hecho en lo que es después la independencia de Irlanda? Si es que la tuvo.
Bueno, la tuvo, sin duda alguna. En primer lugar, porque independientemente del resultado, muchos pensaban, de los partidarios, porque era evidente, o sea, era el ejército más poderoso del mundo, por lo menos uno de los dos más poderosos del mundo, que si bien estaba en una guerra, tenía toda su fuerza intacta, ¿no? Que no podían ganar, pero sin embargo eso implicaba, digamos, una causa emocional muy fuerte para convencer. El levantamiento fue sangriento, murieron 250 personas, ¿no? Pero fue breve. Y mucha gente lo contempló, muchos irlandeses, muchos dublineses lo contemplaron, ¿no? O sea, no fue un alzamiento masivo, total, ¿no es cierto? Pero sin embargo queda allí como un mojón en la lucha británica. Como había mojones anteriores, porque lo que hay que pensar primero, que Irlanda fue la primer colonia de Inglaterra, ¿no? O sea, en el siglo XVI, en el mismo momento en que está comenzando a navegar los océanos, convierte a Irlanda, donde ya había una ocupación inglesa anterior, lo convierten en una colonia, en un reino, ¿verdad? Y comienza una política de colonial, o sea, les confiscan las tierras a los irlandeses y se la dan a
ingleses que van para
ahí. Colonos británicos, ingleses, ¿no? Entonces hay una, esa colonia tiene desde ese momento una historia de lucha violenta contra Inglaterra, varios alzamientos muy violentos, ¿no? Y algunos de ellos con ayuda extranjera, ¿no es cierto? O sea que lo que hace Casement no es tan descabellado, ¿no? O sea, no es una idea que se le ocurrió y que no tuviera ningún precedente, ¿no? Ya otros lo habían hecho y hasta con más con mayor involucramiento.
¿Podemos presentar, aunque sea a grosso modo, cómo era el escenario en esa época en cuanto a los movimientos que estaban abogando por liberarse del imperio, los que querían seguir unidos a Gran Bretaña?
Claro. Lo que sucede que Irlanda primero fue ocupada ya desde el siglo, disculpen, ¿no?, que uno un vicio historiador uno siempre va para atrás.
Era innecesario, si no, no se entiende nada.
Bueno,
no,
si exagero me vuelven al presente. Fue ocupada por tampoco podemos decir ingleses, normandos, porque Inglaterra es algo que nace después de la Guerra de las Dos Rosas, que es en el siglo XV, ¿no? O sea, pero ya desde el siglo XII, 1100 y algo, ya había caballeros normandos que estaban ocupando, ¿no?, y teniendo sus feudos en esta isla. Después, cuando se establece Inglaterra como reino, Enrique VIII, ya estamos en el siglo XVI, decide convertir a Irlanda en una colonia efectiva, se llama el Reino de Irlanda, o sea, el Reino de Inglaterra y de Irlanda, ¿no? Y inicia esa política de colonización, o sea, confiscarle la tierra a los campesinos irlandeses y sustituirlo por británicos, a veces por escoceses también, ¿no?, por ingleses y escoceses. Entonces, con el tiempo, lo que es Irlanda y los irlandeses tiene una composición mezclada, o sea, ningún pueblo es homogéneo, o sea, la homogeneidad de los pueblos es una ficción política precisamente para movilizar a esos pueblos, convencerlos que somos todos iguales, pero eso no es real, ¿no? Entonces había irlandeses de ascendencia británica, y hay irlandeses que tienen mayor vínculos con Gran Bretaña, que son los que tienen el poder, son los más grandes propietarios de tierras, ¿verdad? Son los descendientes de aquellos colonos, política que se siguió manteniendo durante siglos, ¿no? Y entonces hay irlandeses que no quieren la independencia, por supuesto, ¿no? Sobre todo son los que están concentrados en el norte, en el Ulster, ¿no? En esa zona que hoy en día Irlanda del Norte sigue unida al Reino Unido, ¿no? Y son irlandeses unionistas, como le llaman ellos, y son protestantes. Ahora, en el resto de la isla hay irlandeses católicos. El catolicismo para los irlandeses, más allá de un tema religioso, es un fundamento ideológico para tener una resistencia contra esa invasión, que es una invasión extranjera, ¿no? Keynes dice, yo no soy, a mí no me está juzgando por ser enemigo, por traición, dice, yo no soy enemigo de mi pueblo, soy enemigo del rey de Inglaterra, dice. Esto no es una traición. Entonces, ¿por qué? Porque había otra lengua. Los irlandeses hablan, han reconquistado el gaélico, que se borró totalmente, ¿no?, en ambos periodos. Ahora se enseña, bueno, ahí muestra, ¿no?, cómo hay una serie de intelectuales que Keynes ayuda y financia, da dinero, ¿verdad?, para las escuelas bilingües, que no, o sea, que reviven el gaélico. Y hoy muchos irlandeses son bilingües, ¿no? Muchos, ¿no? O sea, otra lengua, otra religión, otras tradiciones y otras costumbres, ¿no? Entonces, es invasión extranjera. Entonces, hay irlandeses que no quieren la independencia, que son aliados a Gran Bretaña, que sabían que si Irlanda se independizaba, ellos iban a tener un rol subordinado en una isla que ya no pertenecía al Imperio Británico y iba a ser mucho menos, ¿verdad? Y hay irlandeses que son independentistas, que son republicanos, hay irlandeses que son favorables al alzamiento armado, se forma una se forman varias, ¿no? La más conocida es el Sinn Féin, ¿no?, que va a ser lo que va a dar origen al IRA, ¿no?, a Irish Republican Army, el Ejército Republicano Irlandés, que todavía existe, ¿no es cierto? Y existen los dos, ¿no? O sea, la parte armada y la parte política, ¿no? Y actúan sobre todo en Irlanda del Norte. Y hay varias organizaciones armadas. Y hay otros irlandeses que no están de acuerdo con la política armada porque son más cautelosos porque ven los riesgos que ello tiene. Después de la masacre que hay allí, o sea, se convencen de que de que es imposible en el momento, ¿no? Pero bueno, pero siguen reorganizándose, y cuando termina la guerra, eligen un parlamento irlandés, y se niegan a integrar el parlamento británico, ¿no? Y esa gente, con la participación del ejército republicano irlandés, hacen la guerra, ¿no? Hasta que firman una paz en el 22. O sea, en realidad Inglaterra se daba cuenta de que no podía sostener esa situación, ¿no? Es en realidad es una política británica que ya venía teniendo en todo el siglo XIX. O sea, después de la resistencia que le hicieron a lo que fueron las colonias de América del Norte, que se formó Estados Unidos, se convencieron de que no conviene mantener, por lo menos cuando hay blancos. Otra cosa es, ¿no? Claro, exactamente.
Cuando están las razas inferiores,
por
es otra
supuesto,
cosa.
¿No? Entonces les dan la emancipación, pero gradual, una autonomía gradual, y mantienen lazos. Australia, Canadá, y también querían hacerlo, pero con más cuidado con Irlanda, porque los irlandeses tenían, como no tenían los otros pueblos, una historia de lucha armada, ¿no? Desde el siglo XVI en adelante.
¿Cómo se sigue dando esa historia de la independencia de Irlanda, que tiene un momento importante en el 22 y, si no me equivoco, también tiene otro momento importante en el 49?
Sí. Irlanda se constituyó, con lazos políticos totalmente independientes de Gran Bretaña, lo formal, o sea, no integró nunca el Commonwealth, ¿no? O sea, la mancomunidad de naciones con la corona británica, como lo tiene, yo qué sé, hasta Sudáfrica, o lo tuvo, ¿no? Australia y Canadá, Nueva Zelanda, no, esos no. Pero lógicamente por razones de proximidad y de vinculación, y por la presencia y por el flujo de capitales y de personas que van y vienen y que se establecen en un lado y en el otro, tuvo una relación política informal estrecha con Gran Bretaña, como la tiene hasta hoy en día, ¿no? Y logra Irlanda sobre todo a partir de fines de los 60, un despegue económico muy importante, ¿no? Hoy vemos cómo la crisis afectó duramente a Irlanda, pero también en gran parte por el volumen, ¿verdad?, de los negocios y de la participación de capitales de origen irlandés en la economía mundial, ¿no es cierto? Y una prosperidad muy importante, ¿no? Que ha tenido y que bueno que todavía mantiene. Ahora, las relaciones con Irlanda, con el Reino Unido, han sido de buena vecindad, de cierta independencia en la política exterior, ¿no? Por ejemplo, en la Guerra de las Malvinas se tuvieron una actitud, fue la actitud más neutral, pero estaban atados porque ellos integraban la comunidad económica, la comunidad europea, ¿no? Comunidad Económica Europea en ese entonces, ¿no es cierto?
La última, y tiene que ver con el problema que se generó después en Irlanda del Norte, que ha sufrido revuelta tras revuelta, ¿no? La de Belfast, por decirlo,
claro,
de alguna manera.
Claro.
Ahí sí se generaron dificultades entre los unionistas de toda la vida y los que querían también seguir el camino de Eyre.
Claro, claro, claro. Sí, el problema allí es que en Irlanda del Norte la situación es a la inversa de lo que era el resto de Irlanda. Porque como eran las mejores tierras, la mayor parte de los originariamente ingleses se afincaron allí. Entonces la mayoría es de origen inglés, protestante, y los irlandeses son una minoría. Perdón, los católicos, ¿no? Los irlandeses de origen católico son una minoría. Entonces allí el ejército republicano irlandés en Irlanda del Norte está luchando, y luchó y ha luchado, por la sobrevivencia de una minoría católica, ¿no? Yo quisiera decir dos,
sí, claro,
grajeas, si se puede.
Sí, claro.
Yo mencioné los antecedentes de intervención extranjera en levantamientos irlandeses. En el siglo XVI, España, la Armada Invencible buscaba el apoyo de los irlandeses, que estaban peleando al mismo tiempo. Después vino otra guerra, ¿verdad? Siguió la guerra en Irlanda y también buscaban la alianza con España. En el siglo XVIII, fines del XVIII, 1798, hay un gran levantamiento en Irlanda que tiene tardíamente un apoyo francés, de la Revolución Francesa, ¿no? Y una mínima, pero al revés, ¿verdad? Para que vean que lo de Keismen no fue tan loco. En la guerra que tuvo México contra los Estados Unidos, o mejor dicho, México contra una Texas que se quería independizar y que después, cuando vence a México, se integra a los Estados Unidos, que fue en 1846-48, hubo un batallón de desertores del ejército de los Estados Unidos, que eran mayormente católicos irlandeses, ¿no? Que luchan a favor de México, el batallón San Patricio, y tenían una bandera que decía Irlanda para siempre, ¿no es cierto? Los irlandeses en los Estados Unidos en aquel momento eran la escoria social, ¿no? Lo más bajo, eran los más pobres, en un momento de hambruna tremenda, ¿no? Hay una gran hambre.
Bueno, de las papas.
Exactamente, en el 40 y tanto.
Se pierden todas las papas.
Exacto,
y marcharon,
¿no? Sí. Entonces emigraron masivamente, vieron también acá el Río de la Plata, ¿no? Sobre todo Argentina. Pero digo, lo de Keismen no fue tan descabellado. Y tengo un gran amigo, que en el momento de la Guerra de las Malvinas, representando al SERPAJ, al Servicio de Paz y Justicia, fue a una reunión tratando de explicar, separar el problema de la dictadura argentina y el derecho argentino a las islas, ¿no? Entonces dice que fue imposible, ¿no? O sea, que era imposible hacerse entender. Y los otros eran organizaciones, mayormente cristianas, europeas, ¿no? De derechos humanos, etcétera, etcétera. Dice que cuando terminó, solo una persona se levantó y le dio un abrazo, y era el representante de una organización de derechos humanos irlandesa.
Está bien. Profesor Francisco Bustamante, muchas gracias por haber
gracias a usted
estado con nosotros.
Por invitarme.
Un placer, ¿eh? Muchas gracias.